Está en línea Alfredo Serrano Mancilla, ustedes lo conocen, él es analista político, dirige los estudios de opinión de CELAC, preside CELAC. ¿Cómo estás, Alfredo Serrano Mancilla? Cintia García te saluda, buen día.
Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien. Y ahora pensando en la presentación de tu libro, que es, te voy a preguntar, ¿es no ficción? ¿Es ficción? Es realidad, el gol que me falta, ¿no? Estás presentando hoy, martes 7 de mayo, a las 17:30 horas, ahí en la sala Alejandra Pizarnik, el pabellón amarillo, en la Feria del Libro de Buenos Aires 2024. ¿De qué trata?
Es una travesura literaria, me atrevo a decir, totalmente novela de ficción. Es una suerte de thriller electoral, que yo creo que es un género literario que debería estar más explotado, porque siempre hay un desenlace, hay un final, que es el día de la votación, donde sabremos qué ocurre. Y la idea es un jugador de fútbol argentino, el mejor del mundo, en su último año decide, su último año de carrera futbolística, recibe una postal, una invitación, pues sugiriéndole que pueda ser el candidato presidencial para la Argentina. Y a partir de ahí empieza una trama que lo que pretende precisamente, en género ficción absoluto, es, bueno, es analizar lo que ocurre en una cita electoral argentina, con todo lo que implica unas elecciones, como tú bien sabes, donde las emociones, las exageraciones, las mezquindades, las contradicciones, el surrealismo aparece, y además pues en una sociedad como la que vive hoy en día Argentina, con una política muy fragmentada, muy atomizada, y quería juntar fútbol y política, y yo diría un poco, Cintia, que lo que pretendo también es llevar al extremo las situaciones que pasan en la política y en las elecciones, pues desde el género ficción, que de alguna manera pues evita la autocensura que a veces uno se autoimpone, ¿no? Cada vez que le toca hablar en público.
Claro, tiene tanto de ficción como de posible realidad, ¿no? Un universo posible, digámoslo. Imagino además que acá está toda tu expertise en la materia. Justamente esa, y me parece muy interesante esa mezcla de política y fútbol con la libertad de la ficción para retratar la realidad del contexto.
Es tal cual, uno un poco por el trabajo que he ido haciendo en estos tiempos en América Latina, incluido Argentina, bueno, va viviendo experiencias, y yo creo que a veces es interesante contarla de otra manera, quizás por evitar cuestiones confidenciales y por incluso responsabilidad política que uno intenta tener, pero sí, en una novela como esta, pues puedo llevar al extremo qué relación hay entre un candidato y los asesores, cómo el candidato gestiona cuando le presentan una encuesta, qué situaciones familiares se dan alrededor de un candidato y que pueden pesar tanto.
Te reís
más,
porque lo sabés.
Bueno, nos ha tocado más de una vez pues ver cómo un candidato de un número que no le gustó o no le guste te puede mandar un poco más lejos que la mierda. Y a partir y cómo incluso cómo se a veces los asesores pretenden asesorar mucho más de lo que les toca, el juego de posiciones permanentemente que hay en una campaña, lo que se magnifica todo, lo inesperado que a veces son las situaciones, también cómo la democracia puede tener que afrontar situaciones adversas absolutamente no previstas en ningún manual de ciencia política, y yo creo que eso es una manera para mi gusto de reflexionarlo, haciéndolo un poco más irónico, con mayor tono de humor y poniendo un escenario que si es cierto que es ficción, pues tampoco habría que ser descabellado para la Argentina o para América Latina, que es que hoy en día un jugador de fútbol, siendo muy reconocido y muy exitoso en lo suyo, pues se lance a la carrera presidencial. Es un libro que yo escribí en los últimos 2-3 años, justo antes de que Milei ganara la elección, y yo creo que en parte iba haciendo terapia conmigo mismo. Es decir, lo que pretendía era afrontar una sociedad que estaba en búsqueda de algo distinto, donde había una crisis de representatividad, y claro, la novela te permite incluso ver cómo se tratan, no sé, los trapos sucios de un candidato, cómo se tienen que hacer control de daños, cómo se afrontan cuando un presidente extranjero como el de Estados Unidos pues cuestiona, no sé, el vino argentino, eso lo trata la novela, empieza a jugar con situaciones extremas, sin filtros, que es lo que te permite la ficción y la literatura, pero claro, hay mucho de análisis atrás, sin mucho prejuicio, porque el objetivo es
que la
gente se pare a pensar y a leer de manera amena, pero sí reflexionando de que a veces todo es mucho más complejo de lo que nos cuentan.
Claro, ¿y cuáles son las condiciones de posibilidad que nos traen a este presente en la región? Es interesantísimo que vas a estar con Álvaro García Linera y con Fernando Signorini. Mirá qué dupla negro, ¿eh?
Sí, interesante. y además, ¿no? En estos tiempos en donde la figura del Flaco Menotti está tan presente por su fallecimiento, te quería preguntar con respecto a eso, ¿por qué el profe Signorini?
Bueno, porque soy un apasionado de los dos mundos, del fútbol y de la política, y esta sociedad, la Argentina, después de ya vivir mucho tiempo, después de comer y antes y durante, se habla de fútbol y de política en cualquier mesa de cualquier barrio argentino. Me parecía interesante mezclarlos porque además en el mundo ya ha ocurrido esto, es decir, mira, fíjate en Paraguay, fue muy mal, pero Chilavert ha sido candidato presidencial, un jugador de fútbol. Hay situaciones más alejadas de geográficamente en Argentina, como en África, donde el Balón de Oro Guea liberiano es presidente de Liberia, habiendo sido jugador de fútbol muy reconocido. Y Signorini, creo que Fernando, ayer estuve de hecho con él un rato largo hablando, y es una persona que sintetiza muy bien fútbol y política, una persona ideologizada, con claridad ideológica y con experiencia en el mundo del fútbol. Hablábamos ayer y me decía, tantas cosas que dices en la novela que las he vivido en primera persona, estando tan cerca del Diego, ¿no? De cómo los poderosos incluso hablan con los futbolistas, que lo intentan instrumentalizar en la política. Bueno, la rebeldía de un jugador de fútbol, algunos por izquierda y otros por derecha, pero al tener una posición dominante tan fuerte, me parece que tienen como un rol distinto. Yo creo que cuando llegan estos personajes a la política, exitosos en otro ámbito, es como para estudiar cuando la política pues lleva entrando en una crisis de partidos tradicionales que la estamos viviendo en la Argentina y en muchos países de la región.
¿Qué tal? Serrano Mancilla, Lanlongi, te saluda. Consultarte si cómo estás leyendo la actualidad de esta coyuntura y sobre todo si hay algún estudio de opinión que estén trabajando. Ustedes han sido particularmente precisos en estas elecciones y en las anteriores cuando hicieron mediciones de el clima social o la preferencia política del electorado.
Habría preferido que lo que estamos viendo en la Argentina hubiera sido ficción, como mi novela. Porque verdaderamente es una situación difícil de digerir, pero no desde el análisis, sino desde las heladeras de las familias argentinas, que realmente es muy triste y notorio el grado de deshumanización del presidente a la hora de abordar los problemas cotidianos. Yo creo que hay una falta de responsabilidad, una falta de humanidad grave, importante, que yo creo que se sostiene, al menos en por contestarte en números de encuestas. Nosotros no estamos haciendo, haremos muy pronto la primera gran encuesta presencial, pero sí analizamos todas las que se van publicando, y la todavía elevada imagen positiva de Javier Milei, yo creo que se sustenta en parte en el odio predominante que existe en una parte de la sociedad hacia la otra fuerza política, que yo creo que eso fue un trampolín para llegar. Pero además le añadiría aspectos que está intentando el Javier Milei y su gobierno ganar una batalla cultural que yo creo que tiene como algunos ejes fundamentales y tiene que perder de vista. Uno de ellos es que, si te fijas, Javier Milei, después de sus alocuciones con falta de rigor, termina siempre pidiendo paciencia y resiliencia. Dicho de otro modo, le pide a la ciudadanía que aguante, que se espere. Lo cual es muy inhumano, pedirle a alguien que pasa hambre y tiene dificultades que se espere. Es como evitar hablar del mientras tanto, que es tan fundamental en el día a día de la gente. Pero luego le añado otra variable que yo creo que parte de su batalla cultural para sostener hoy en día su popularidad, es el tenemos la culpa de todo. Es un juego de estamos así porque nosotros, la sociedad, somos culpables de algo. No sabemos muy bien de qué, pero nos hace corresponsable de algo, como si cual la persona que trabaja 14, 15 horas diarias tuviera la culpa de no poder comprar 2 litros de leche para sus hijos. Yo creo que la mezcla de odio, resiliencia, paciencia y culpa es un poco, yo diría que, un cuadro complejo, perverso a veces, para mantener la batalla cultural. Sin embargo, yo insisto mucho con que no nos tenemos que obsesionar, creo, los que estamos en el otro lado ideológico de Javier Milei, en hablar tanto de los que le votaron. A mí me parece que hay 11.596.000 personas
que no lo votaron,
que votaron a la otra fuerza. Claro. Y hay casi 1 millón de personas que votaron en blanco y hay casi 8 millones que no votaron. Y yo creo que la clave, los que no piensan como Milei, la clase política, los que tienen responsabilidad, se tienen que ocupar de representar a esos casi 12 millones que le votaron, más los que no sabían qué hacer. Yo creo que, porque si no, como el propio Álvaro García Linera me ha dicho muchas veces, prosigue la diáspora. Mm. Es decir, es más importante hoy en día representar a los que te votaron, y cuando digo representar, no solo lo digo en términos discursivos y simbólicos, yo no termino de entender por qué no hay una proliferación de iniciativas legislativas que representen a esa otra parte de la sociedad, y si se pierde en la aritmética parlamentaria, probablemente pueda ser el primer paso para una victoria siguiente. A veces, en política no hay que hacer tanta contabilidad parlamentaria, sino que hay que plantear iniciativas que te permitan construir horizonte, mayoría y sobre todo representar a los tuyos.
Hay un empantanamiento, ¿no? Me parece ahí en esta cosa de si están los votos, si no están los votos, si están los votos, si no están los votos. Claro, y nunca se mueve, ¿no?
Es como una calculadora, que para eso no es hacer política, es contabilizar. Claro. Yo aprendo mucho de Andrés Manuel López Obrador o de Gustavo Petro, donde estoy convencido de que no empezaron teniendo mayoría, pero tenían que sufrir derrotas con convicciones y con ideas que le resuelven problemas a la gente, y a lo mejor dentro de 6 meses estamos hablando de otro escenario. Ahora, si en cambio seguimos hablando de los que le votaron a Milei, probablemente yo creo que estamos equivocándonos de objetivo y de desafío en este momento.
Alfredo Serrano Mancilla, hoy entonces ahí en la Feria del Libro a las 7 de la tarde, fútbol y política, es interesantísimo pensarlo también, y quiero el libro obviamente, ¿no? Ahí de editorial.
El libro lo tienes para ti, es la editorial Galerna. Exacto. Que te doy muchísimas gracias por apoyar esta travesura, esta iniciativa literaria, que es la primera que me atrevo a escribir ficción, y creo, como te dije, que hermoso, era para salir de la autocensura.
17:30, te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo, Cintia.
Alfredo Serrano Mancilla, muy interesante, y aparte deslizó algo que vamos a seguir hablándolo sobre la fragmentación, ¿no?, que vive la política argentina. ¿Vos querías agregar algo, Alan?
No, quería consultarle justamente como asesor qué le recomendaría a alguien que quiere, a un dirigente que quiere oponerse a Milei, pero lo contestó hacia el final de la pregunta, ¿no? Justamente representar y salir, me parece, un poco de ese silencio en el que están muchos dirigentes. Bueno, hoy vuelve a hablar Cristina, en poco tiempo, entre una y otra expresión, me parece que está leyendo eso, que hay una vacancia de representación de aquel sector que no votó a Milei y que incluso puede ahora empezar a ser creciente.
No, Cristina cree que hay una crisis de representación, pero además está muy a la vista, ¿no? Pero ella es muy consciente de la crisis de representación que hay en este momento. Y a mí me interesó lo de el planteo sobre el Congreso como una calculadora, y ahí estoy muy de acuerdo, ¿viste? El Congreso no es una calculadora. De hecho, el propio Néstor asume con esa porción pequeña de votos y esa porción pequeña de poder propio, de caudal de poder propio, y con un Congreso adverso que no le daba la ecuación para lo que él quería hacer, y sin embargo lo revirtió. A mí me parece que hay ahí un enfoque. Por lo menos no es fácil, ¿no? Después ahí tenés que estar en el bloque, tenés que estar en el Congreso, pero me parece que hay un sector de la oposición que está pensando más en las ecuaciones de cálculo que justamente en eso, ¿no? Y que tal vez esa sea una respuesta justamente a la crisis de representación.